Una frazada, un calentador precario, estos dos elementos fueron responsables del incendio que se desató el jueves en la cárcel de Rocha con el conocido saldo de 12 reclusos fallecidos. Esta es la principal hipótesis de este incendio. Esto surge del informe preliminar de bomberos que se entregó a la justicia. Los presos acusan a un cabo de demorarse en abrir las celdas. Pero el informe de bomberos relata que la acumulación de frazadas que los presos utilizan para hacer las ranchadas, o sea, las separaciones de las cuchetas hechas por los presos para obtener privacidad y de otros elementos, fueron claves en la propagación del fuego. La cuadra 2, donde se desató el fuego a las 3:30 del jueves 8, tiene 4 por 7 metros de tamaño, alojaba a 20 reclusos, cuando la capacidad allí es de 8 internos. En el incendio, como ustedes saben, murieron 12 presos y 8 resultaron heridos. Según el informe de bomberos, los 12 reclusos murieron intoxicados en el baño. En este lugar no había espacio para más reclusos, lo cual obligó a 8 restantes a cruzar una barrera de fuego que separaba de la puerta.
La primera llamada del día.
Estamos con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, doctor Álvaro Garcé. Buen día.
Buen día.
¿Cómo le va? ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Cómo está viendo usted estos hechos? Estuvo analizando, obviamente, la situación, se hizo presente en su momento. ¿A qué conclusiones arriba después de los análisis correspondientes?
En el día de ayer, a lo largo de toda la jornada, estuve redactando el informe que será presentado hoy a la Asamblea General por intermedio del presidente, el contador Daniel Astori, y que será remitido al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio del Interior. Uno de los temas que aborda ese informe, el informe naturalmente que es de carácter reservado para que los legisladores y las legisladoras puedan tomar conocimiento directamente, pero ya que ha trascendido este informe de bomberos, le digo que comparto lo que allí se expresa.
O sea, usted tiene la misma impresión a propósito de cómo fue el origen del incendio.
Sí, y le digo a partir de qué, porque digo, si esto ya tiene estado público, yo no cometo ninguna indiscreción en este aspecto, ¿no? Los testimonios de los sobrevivientes, de cuatro de ellos por lo menos, que los pudimos entrevistar el mismo jueves en el Hospital de Rocha, a tres en el Hospital de Rocha y a uno en el Juzgado de Letrado de esa ciudad, manejaban sí esa posibilidad que una frazada que involuntariamente se deslizó y cayó sobre una estufa fue la causante del fuego.
Sí, lo que se afirma hoy, El País lo recoge, la presencia de decena de calentadores en ese lugar, que son en realidad ladrillos con alambres conectados directamente a las instalaciones eléctricas.
Exacto.
Es lo que se utiliza habitualmente.
Eso no solo ocurre en la cuadra 2, en el sector incendiado, eso ocurre en buena parte de los establecimientos. Los calentadores esos están permanentemente prendidos, incluso a veces en verano quedan prendidos porque se calienta agua u otro tipo de la comida, lo que sea. Es decir, es común no solo en invierno ver esos calentadores prendidos, no es solamente un espectáculo de mayo a septiembre. Y por otra parte, la presencia de esas ranchadas es otro de los aspectos centrales del informe que hoy se presentará, actúa como un factor que eleva el riesgo muchísimo. Porque una cosa es que en una celda o en un pabellón, celda individual o pabellón colectivo, existan esos calentadores. Y otra cosa muy diferente es que además de esos calentadores haya decenas de kilos de frazadas, nylon, cartones, sábanas, todo acumulado en forma caótica en esas ranchadas, cuya función es, en medio del hacinamiento, la persona busca generarse un espacio mínimo de intimidad, por lo menos de mínima privacidad.
Doctor Garcés, los presos acusan, como decía, a un cabo de demorarse en abrir las celdas. ¿Usted llega a alguna conclusión con respecto a esto?
Bueno, con respecto a esa posibilidad, la justicia está indagando. Yo creo que hay que cederle la derecha a la indagatoria judicial, que además, y esto es justo decirlo, es una investigación que ha avanzado, pero sin precipitar ninguna decisión. Y creo que eso, ante lo delicado del tema, es una buena señal.
Sí, parecería que ese cabo titubeó en su decisión de abrir la puerta porque había pocos guardias para enfrentarse a una gran cantidad de presos que iban a salir si él abría la puerta. El antecedente que estaba pesando, por lo visto, en la actitud de ese cabo, es que unos días antes, 20 días antes, había tenido lugar un motín en ese mismo celdario. ¿Usted sabe a propósito de todo este contexto?
Sí, en ese punto les pido la comprensión del caso, porque el informe avanza en ese aspecto. Yo sobre el otro hice alguna consideración pública, porque ya ha trascendido y por lo tanto no tiene ningún sentido hacer misterio sobre eso, pero es una cuestión de discreción y de procedimiento. Sí. Yo le digo que ese es uno de los aspectos que contempla el informe, aunque en definitiva lo central en relación a eso es que la justicia lo está indagando y es en definitiva la que debe pronunciarse sobre el tema, porque tiene la totalidad de los elementos.
Ese es un punto interesante, porque desde afuera, ¿no?, si uno se coloca en el lugar de ese cabo, efectivamente la situación era difícil de resolver, ¿no? Había un incendio, sí, pero había muy pocos efectivos para manejar el aluvión de presos que iba de golpe a presentarse fuera de la celda, ¿no? ¿Cómo se controla entonces el comportamiento? ¿Cómo se hace para evitar una fuga? ¿Cómo se hace para evitar un motín? Porque también podía pensarse que fuera un motín. Digo, esas dudas tienen cierta razonabilidad, pero a mí me llevan a preguntarle, doctor García, a propósito de lo que me parece que es el telón de fondo de todo esto. En esa cárcel, en las cárceles uruguayas, ¿hay un protocolo establecido sobre cómo deben comportarse los guardias en situaciones de emergencia como esta? Concretamente, ¿cómo deben comportarse ante un incendio? ¿Cómo manejan ese riesgo de que los presos se les escapen, que los presos los ataquen, etcétera?
No lo hay con carácter general. Hay algunas directivas en determinadas jefaturas de policía, por ejemplo, pero no existe eso con carácter general. Y esto, cuando ocurrió, usted se acordará, en octubre del año pasado, el motín en Las Rosas y con el resultado de dos internos muertos por el uso de armas de reglamento. Bueno, allí una de las recomendaciones planteadas fue la de protocolizar y difundir directivas de carácter general para actuar en situaciones de emergencia, ya sea incendio o motín.
No se ha cumplido todavía.
No, eso no se ha cumplido con relación a las ranchadas, que comenzando un poco con lo que comenzaba la nota, ¿no? La determinante incidencia que han tenido en este caso, hay una recomendación de 2006 que nosotros hicimos con carácter general que estas ranchadas fueran inmediatamente sustituidas por otro tipo de divisorias. Y hubo jefaturas que dieron cumplimiento de eso. Es decir, tengo la seguridad que si no hubiesen existido ranchadas, al menos este desastre en Rocha probablemente no hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, aquí hay que apreciar en la eventual responsabilidad en el contexto, porque hay lugares donde los internos se han negado hasta ahora a quitar esas ranchadas. Creo que a partir de este incendio, por lo menos así lo estuve conversando con reclusos de la cárcel de Rocha, de los sectores de enfrente al pabellón incendiado, existe otra disposición y sobre todo comprenden y saben que están en una situación de riesgo objetivo. Entonces, la existencia de un protocolo de actuación es esencial, sobre todo cuando son pocos los guardias y tienen que tomar decisiones muy rápido. Y lo mismo es esencial que esas ranchadas se puedan ir sustituyendo rápidamente.
Por otra parte, la cárcel de Rocha no cuenta con habilitación de bomberos.
Efectivamente, pero no es el único establecimiento. Mire, una cárcel que tiene ese tipo de ranchadas jamás podría tener la habilitación de bomberos.
Perdón, ¿hay alguna cárcel que tenga habilitación de bomberos?
Hagamos la pregunta al revés. Es al revés, porque la mayoría de las cárceles no cuentan con esa habilitación. Y en todo caso, me parece que a partir del momento, pero ya le digo, no quiero avanzar mucho más sobre aspectos del informe, pero naturalmente que sería muy importante la intervención preceptiva y de carácter preventivo de la Dirección de Bomberos. Es más, yo creo que debería, en ese protocolo de actuación en situaciones de emergencia, como por ejemplo incendio, debería tenerse muy en cuenta las sugerencias de bomberos.
Acoto que el problema es más general. Hay varios, muchos edificios públicos, más allá del sistema carcelario, que no cuentan con habilitación de bomberos.
Bueno, yo lo tengo
eso,
claro,
no tiene, pero... eso no tiene nada que ver ya con su tarea, claro. Doctor Garcés.
Claro. El otro elemento, doctor Garcés, es que por lo que ha trascendido, había dos extintores que no estaban cargados. ¿Eso responsabilidad de quién es? ¿De la administración carcelaria?
La presencia de los bomberitos y el control de carga, naturalmente, que es responsabilidad de la dirección del establecimiento. Ahora, yo hago esta reflexión nada más, ¿no? Y reitero que no cruzo la barrera de la discreción que corresponde en estas horas. Por allí ha trascendido que debería haber más de dos bomberitos. Bueno, probablemente sí, pero en todo caso, debería haber tantos bomberitos como personas aptas para utilizarlos. Quiero decir, si hay 10 bomberitos y 3 guardias para sofocar una situación de contingencia, los 7 bomberitos restantes no van a tener uso seguramente.
Pero si hay 10 bomberitos y están los 10 descargados, es lo mismo que cero.
Sí.
Ese es el otro asunto.
Exacto. Y con respecto a lo que usted preguntaba antes, ¿no? Si hay responsabilidad o no de ese funcionario, yo le decía, aguardemos la decisión de la justicia. Me parece que acá hay un aspecto que no debería ser soslayado, y es que la responsabilidad del Estado es de carácter objetivo, la responsabilidad del Estado en cuanto persona mayor, es decir, el Estado como garante de la seguridad de los individuos, aun cuando están encarcelados, y justamente porque están encarcelados y en dependencias estatales. Y otra cosa es la eventual responsabilidad penal del funcionario que está en medio de esa situación, en ese momento, tomando las decisiones. Al apreciarse la eventual responsabilidad penal, yo creo que una de las cuestiones a tener en cuenta es la relación numérica entre guardias y personas a custodiar. Había más de 130 internos en la cárcel y 8 policías, 5 de los cuales estaban en la guardia externa. Es decir, la guardia interna eran 3 funcionarios. Eso da una relación, usted saque la cuenta, estamos hablando de por lo menos un policía para aproximadamente 40 y más internos. En otros momentos, en el sistema penitenciario, la misma noche del incendio, si usted quiere tomarlo como punto de referencia, en otras cárceles, esa relación numérica era de un funcionario cada 200 o 250 reclusos.
Doctor Álvaro Garcés, gracias por esta comunicación. Que tenga un buen día.
Con mucho gusto, a las órdenes.